Claustro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Bienvenidos a una nueva emisión de Rostro Universitario. Soy Jimena Camacho y los saludo con mucho gusto.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Los saluda Roberto Nájera. Chicos, tomen lápiz y papel para anotar los materiales que van a necesitar el día de hoy, porque efectivamente adivinaron, hoy nos visita la Pantera Negra.
Así es, Roberto, y si alguna vez se han preguntado cómo podemos saber si los cereales que dicen tener hierro lo tienen en realidad, esta mañana vamos a aprender a separarlo para verlo con nuestros propios ojos.
Y vamos a necesitar dos tacitas de hojuelas de maíz, un plato hondo, una bolsa de plástico transparente resellable, como las que se usan para el sándwich, dos tazas de agua, un machacador de frijoles o una cuchara grande y un imán.
Estamos transmitiendo en vivo y los teléfonos para que nos llame son
4155-1060 y la línea gratuita 01800-080-1060.
El tema de hoy.
¿Es posible garantizar el derecho a la salud en México?
Saludamos a la doctora Oliva López Arellano, profesora investigadora del Departamento de Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco de la UAM. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación.
Nos acompaña también el maestro José Arturo Granados Cosme, coordinador de la maestría en Medicina Social de la Unidad Xochimilco. Muchas gracias y bienvenido, maestro.
Buenos días, gracias, muy amable.
4155-1060 y la línea gratuita 01800-080-1060. ¿Qué experiencia positiva o negativa has tenido con los servicios públicos de salud? Cuéntanos tu historia.
4155-1060 y la línea gratuita 01800-080-1060.
El 13 de enero pasado, en el ciclo Los Retos de la Salud en México, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría, en su conferencia México y los Indicadores de Salud de la OCDE, dijo:
México es uno de los tres únicos países de la OCDE que no han logrado todavía una cobertura de salud universal junto con Estados Unidos y Turquía. En 2002, solo la mitad de la población estaba cubierta por el seguro de salud público. Hoy, el 89% de la población mexicana cuenta con alguna forma de cobertura de salud. México podría alcanzar la cobertura universal a mediados del próximo año.
Como uno de los retos para la salud en México, además de la obesidad, Gurría señaló que es necesario mejorar la gobernabilidad y eficacia del sistema de salud. Dijo, ha llegado el momento de que México siga avanzando en la integración de los diversos organismos de asistencia médica. La existencia de sistemas de asistencia médica paralelos para trabajadores formales e informales no solo es injusta, sino también ineficaz.
No hace sino alentar la informalidad en el mercado laboral e incrementar los costos administrativos. El gasto en administración y servicios de seguro en México representa el 12% del gasto total en salud, es decir, más del triple del promedio de otros países de la OCDE.
Profesores, hablando de si es posible garantizar el derecho a la salud en México, ¿qué opinan ustedes acerca de estas afirmaciones?
Bueno, efectivamente tenemos una insuficiente cobertura de servicios de salud, pero el derecho a la salud va más allá del acceso a servicios médicos. Entonces, un primer elemento que creo que es importante plantear es que el derecho a la salud incluye servicios médicos, servicios de atención sanitaria, pero también un conjunto de determinantes sociales de la salud, que son acceso a agua potable, vivienda digna, empleo seguro y protegido, alimentación y nutrición suficiente, etcétera, un conjunto de elementos que forman parte realmente de la garantía del derecho a la salud y que México ha firmado un conjunto de tratados internacionales. Entonces, derecho a la salud es más amplio, más inclusivo, más integral que derecho a la protección a la salud, que es lo que sí tenemos en nuestra Constitución. Y el derecho a la protección a la salud sí hace referencia al sistema de salud, de servicios de salud. En este sentido, bueno, sí es necesario plantear una transformación del sistema, un sistema universal de base pública, gratuito, equitativo, solidario, una serie de rasgos que nosotros hemos planteado en muchos foros, trabajado, porque solamente así se puede garantizar el derecho a la protección a la salud.
Sí, ahí habría que agregar cuáles serían los procesos históricos que dieron lugar a este sistema de salud mexicano, que se caracteriza así efectivamente por una aparente desintegración de sus instituciones que lo conforman. Y en ese sentido tendríamos que identificar también las causas de lo que los funcionarios llaman injusticia e ineficacia, ¿no? Porque esto obedece a todo un contexto de flexibilización del trabajo, un contexto de empeoramiento de las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud, una disminución en la inversión en salud en términos presupuestales y un deterioro ya de la infraestructura sanitaria en el país. De tal manera que estas afirmaciones de injusta e ineficaz son ciertas, pero habría que identificar las causas de fondo que les asigna cada persona que las postula, ¿no?, como características de este sistema. Y en ese sentido habría que diferenciar también, cuando hablamos de sistema único de salud, a qué nos estamos refiriendo y en qué sentido estamos planteando este rasgo de universalidad, ¿no?
¿Por qué ha sido tan complejo garantizar el acceso a la salud en México?
Bueno, ya colocados en el terreno de la protección, ¿no?, del derecho a la protección a la salud, es decir, lo que hace referencia al sistema de salud en México, hay, como ya señalaba el profesor Arturo Granados, hay un desarrollo histórico donde nuestro sistema de salud nació fragmentado en lo que sería la seguridad social, vinculada al empleo formal, y la atención a población abierta, que es para las personas que no tienen ese acceso vía el empleo formal. Así nació nuestro sistema de salud, con dos grandes instituciones: Seguridad Social, Seguro Social, ISSSTE posteriormente, y Secretaría de Salud. Esta fragmentación de origen no ha podido ser remontada por el desarrollo histórico, pero tampoco ha querido ser remontada, y aquí sí hay que insistir que hay una responsabilidad de los gobiernos, y yo podría ubicar muy claramente, a partir de 1982 se hace una propuesta de sistema único de salud, pero esa propuesta va perfilándose más por la vía de múltiples proveedores, de alentar el mercado y de constituir mercados estables, más que de una unificación de un sistema público, tipo el sistema cubano o el sistema inglés. Es decir, hay una dimensión de las opciones políticas que transitan más por la vía de mantener esta fragmentación y de ir conformando mercados de la salud y transformando lo que sea un derecho en una mercancía.
Sí, ahí habría que reiterar también que existen distintos modelos de sistemas de salud, ¿no? Y habría que identificar las distintas respuestas sociales con que los diferentes gobiernos de distintos países han intentado dar respuesta a sus problemáticas sanitarias. Y en ese sentido también tendríamos que romper con el principio dogmático que de pronto ha prevalecido desde hace más de 20 años ya en nuestro país acerca de hacia dónde debe dirigirse la política de salud, porque existen experiencias que nos remiten a modelos alternativos de atención a la salud. Y en ese sentido pues tenemos que efectivamente el sistema de salud mexicano se surgió fragmentado. Es un conjunto de instituciones orientadas a distintas poblaciones, lo cual nos habla también del papel que tienen los sistemas de salud en la estratificación de las poblaciones, ya sea por su ingreso económico o por su clase social. Y en ese sentido habría que recordar que el sistema de salud mexicano, la mayor parte de la población que queda cubierta a través de los servicios médicos, estas coberturas se lograron a través de los sistemas previsionistas o de los sistemas de seguridad social. y había en la política de salud mexicana una idea de ampliar estos sistemas de seguridad social porque eran los que tenían una mayor oferta de servicios, no solamente atención médica, sino un conjunto de elementos que hacían pensar que dentro de las políticas de salud había efectivamente una noción de salud más amplia que la simple atención médica. Y en ese sentido, la seguridad social se caracterizaba por distintos seguros, incluyendo el de la atención médica, pero también el de maternidad, el de vejez, cesantía, todas estas, todos estos logros que se consiguieron a través de las clases trabajadoras y sus movilizaciones. Y en ese sentido, yo diría que la mayor parte del sistema de salud mexicano se conformó a través de la seguridad social. Y la seguridad social se gestiona a través de la fuerza de trabajo entre el Estado y los trabajadores, intermediando con los patrones. Y en ese sentido, no es extraño entonces que al haber pérdida del empleo, deterioro del salario, la infraestructura de la seguridad social también tenga una caída importante en las últimas décadas. En ese sentido, habría que pensar que efectivamente los sistemas previsionistas fueron una respuesta o han sido una respuesta efectiva a los problemas de salud de la población, ¿no? Que va más allá de solo la atención médica, sino que tiene un componente de redistribución del ingreso que también tiene un impacto en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, que son a su vez también las generadoras de las desigualdades en salud. Las desigualdades en las condiciones de vida son las que promueven desigualdades en salud.
¿Qué acciones podrían emprender el gobierno federal y los gobiernos locales para mejorar tanto la cobertura como la calidad de los servicios? El exdirector general del IMSS, Santiago Levy, dijo este mes que estamos en la ruta equivocada en la construcción del sistema de salud, por ejemplo.
Bueno, ahí Santiago Levy expresó una crítica muy intensa al Seguro Popular, que es la forma reciente, ¿no?, de ofrecer a través de un seguro voluntario, subsidiado, un paquete limitado de servicios de atención, básicamente de atención curativa, que ha permitido en los últimos años incrementar recursos en el sector salud, pero que son recursos que todavía no vemos así con detalle en su efecto positivo en la mejoría de la atención médica. O sea, sí hay más recursos, pero muchos de estos recursos se están yendo por los costos administrativos y por la publicidad del propio Seguro Popular, y hay poco impacto en términos de una mejoría de la atención médica. Ahí hay una crítica, pero lo que están proponiendo parece todavía más, digamos, más en la lógica de los mercados y más en la lógica de la privatización de los servicios que lo que es el propio Seguro Popular, porque el Seguro Popular ha permitido en algunos sistemas estatales que se fortalezca las instituciones públicas, en particular los sistemas estatales de salud, lo que antes se conocía como Secretaría de Salud. Y la propuesta que están empujando tanto José Ángel Gurría como Santiago Levy y un grupo importante de economistas es un fondo único de salud, básicamente con impuestos al consumo, que son impuestos muy regresivos, y con eso financiar múltiples proveedores y, de hecho, darle la puntilla ya a acabar desestructurando el Seguro Social. Aquí creo que una tarea muy importante es insistir que la seguridad social ha sido, como ya lo señalaba el profesor Arturo Granados, ha sido uno de los puntales esenciales para garantizar protección a la salud de los mexicanos. Efectivamente, está vinculada al mercado formal. Lo que tenemos que hacer es más bien transformar el modelo de desarrollo que permita incorporar masivamente trabajadores a un mercado que en este momento está prácticamente cercenado. Entonces, para nosotros es estratégica la defensa de la institución pública, es estratégica la defensa de la seguridad social, y con la riqueza institucional y en términos de recursos humanos que se tiene, es posible garantizar el derecho a la salud, es posible unificar los servicios de atención médico-sanitaria, siempre y cuando haya un modelo de desarrollo orientado realmente a resolver las necesidades, no solo de salud, sino las necesidades esenciales de la población, y no volcado a una serie de compromisos externos, ¿sí?, que impiden que este país pueda realmente, con la riqueza que tiene, resolver una serie de problemas sentidos de la población, como sería la atención a la salud. Un comentario muy rápido: cuando entró en crisis en 1995 el Seguro Social, ¿sí?, a diferencia de la banca, que también entró en crisis simultáneamente, a la banca se le rescató, al Seguro Social no se le rescató, y más bien lo que se utilizó su crisis financiera para fragmentarlo más, para separar las pensiones y colocarlas en administradores privados, y para enarbolar la crisis y mostrar que era un servicio muy ineficiente que había que desmontarlo. Entonces aquí tenemos una responsabilidad de los gobiernos federales, de la política social, de la política de salud y de seguridad social, donde claramente optan por un modelo privatizador. Y aquí es donde nosotros decimos, el derecho a la salud tiene que ser garantizado por el Estado, es una responsabilidad de la sociedad, pero la mejor vía para garantizarlo, de hecho nosotros pensamos que es la única vía, es la institución pública fortalecida. El mercado no garantiza derechos. El mercado atiende consumidores y resuelve problemas de intercambio comercial. Y la salud no es una mercancía.
Sí, en esa misma idea, respecto de qué podrían hacer los distintos niveles de gobierno, pues yo creo que ahí habría que plantear de inicio que había que retomarse la noción de salud como derecho social y no precisamente, como terminaba de decir la doctora Oli, como una mercancía. Si partimos de esa premisa, me parece que todo el diseño de las políticas públicas en torno a la salud ya adquiere otra dimensión, incluyendo esta idea de universalizar el sistema, ¿no? Adquiere otra idea. Y aludía yo hace unos minutos al concepto de seguridad social, porque curiosamente se nos vendió la propuesta del Seguro Popular como una modalidad de aseguramiento, cuando en realidad no lo es, en el sentido de que no se colectivizan los riesgos a la salud, sino que lo que se hace es proveer de un conjunto mínimo muy esencial de servicios médicos, inclusive cotizados en términos de costo y de alto impacto, que efectivamente pierde su carácter de servicio y de derecho y adquiere el de mercancía, en tanto que se intenta reducir al máximo los costos e incrementar la eficacia de ese gasto. Entonces, independientemente de que el Seguro Popular no debiera ni siquiera llamarse Seguro Popular, no ha resultado ser y no podría serlo por esta limitación en los servicios que se ofrecen a través de esta modalidad, no podría ser una buena alternativa, por lo menos si se considera la salud como un derecho. Me parece entonces que los gobiernos tendrían que replantearse ese principio generador de los programas de salud, que son los que van definiendo las políticas públicas. Y en ese sentido, creo que los gobiernos de los distintos niveles tendrían que generar políticas públicas y programas de salud de carácter universal, que tengan contemplado, en la medida que sea posible esto, redistribución del ingreso. Esto disminuye las desigualdades, que en México son similares en términos sanitarios, similares a regiones más empobrecidas. Y ya hay experiencias de este tipo, ¿no?, en gobiernos locales, no solo en México, sino también en Sudamérica. En la Ciudad de México, pues bueno, se han implementado este tipo de programas universales y que tienen este componente de redistribución del ingreso.
Recuerda que estamos transmitiendo en vivo 41-55-1060 y la línea gratuita 01-800-080-1060. Queremos conocer qué experiencia positiva o negativa has tenido con los servicios públicos de salud.
Maestros, en este marco,
¿Qué aportes está haciendo la universidad con su oferta educativa de carreras y posgrados vinculados a la salud? ¿Qué enfoque dirían ustedes que nos distingue?
Bueno, la UAM, y en particular la UAM Xochimilco, que tiene un desarrollo muy importante en las licenciaturas en el área de la salud y en los posgrados, parte de una paradigma, por así decirlo, de salud distinto. Es un paradigma más inclusivo, donde entiende la salud, como ya lo señalaba, como expresión y síntesis de condiciones de vida, de condiciones de trabajo, como un problema colectivo, como tarea de toda la sociedad. Y este paradigma hace que la formación tenga una orientación en esa perspectiva. En las licenciaturas hay un compromiso comunitario, una preocupación por los problemas de salud, de nutrición, de atención de las colectividades, de las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad, más vulnerabilizadas, y hay ese, digamos, ese componente social, esa perspectiva de la salud como una expresión del desarrollo de la sociedad y como síntesis de condiciones en las que la vida de las personas transcurre. Esa, digamos, es la orientación. Seguramente el maestro Granados tendrá más elementos para expresar, digamos, la formación en la maestría. También participo yo en el doctorado en salud colectiva, que tiene claramente esta perspectiva, la salud como derecho y el paradigma de la salud colectiva.
Sí, tenemos dos programas de posgrado que ya lo mencionaba la doctora López Arellano. Es la maestría en medicina social y el doctorado en ciencias en salud colectiva, que tienen sí esta base teórica y este principio de interpretación de las ciencias sociales, que se caracteriza por tener un enfoque crítico de las determinantes que generan daños a la salud y desigualdades en salud. La maestría en medicina social está orientada a profesionales de las ciencias sociales y de las ciencias biológicas, en esta misma idea de romper con esta visión clásica o tradicional de la salud como un evento biológico, sino más bien nos orientamos a estudiar los procesos sociales que tienen que ver con las formas que los grupos humanos tienen de enfermar y morir. El doctorado en ciencias en salud colectiva, ahí participa la doctora López Arellano, comparte esta misma perspectiva, pero tiene sus propias particularidades. Adicionalmente a esto, la maestría ofrece un curso monográfico anual y un programa permanente de actualización para todos los interesados en los temas que tienen que ver con las ciencias sociales aplicadas a la salud en esta perspectiva. Por otra parte, los integrantes de la planta académica de estos dos programas de posgrado participamos también en las licenciaturas, y aunque nuestra participación ahí es más acotada, sí intentamos proveerles a los jóvenes de las licenciaturas que tienen que ver con la atención a la salud de este enfoque crítico, ¿no?, de este informe de compromiso social, de necesidad de dar respuesta a las necesidades de salud de los grupos humanos.
Este miércoles y jueves se realizará en nuestra Rectoría General el coloquio El Derecho a la Salud en México. Por favor, profesores, díganos en qué va a consistir, a quién está dirigido, algunos temas de los que se van a tratar, todo esto en un minuto.
El objetivo del coloquio es impulsar el debate sobre las políticas públicas de salud y su impacto en la garantía del derecho a la salud en México. Dado que ya están configurándose las agendas y las posibilidades de reorientación, de discusión de las políticas públicas, en general de la política social y de la política de salud, creemos que la universidad tiene un papel muy importante y hay expertos que tienen mucho que debatir y decir sobre esta temática. Es un coloquio muy abierto, están participando gente destacada de ONGs, de organizaciones civiles, también tenemos actores políticos, algunos diputados han confirmado. Está también, las mesas redondas están pensadas para el debate, hay miembros de la universidad que están haciendo sus propuestas, pero también hay, digamos, esta visión de actores políticos y sociales para discutir distintas perspectivas y poder avanzar en lo que a nosotros consideramos que es esencial, que es la garantía del derecho a la salud en México. Y trabajar sobre la arquitectura institucional y las posibilidades de programáticas para avanzar en esta lógica. Está dirigido a público en general y a todos los interesados y especialistas en el campo.
Vamos con las llamadas de nuestro auditorio. Rodolfo Ramírez felicita al programa, comenta el desabasto en el ISSSTE, le daban el vale y no se encontraba o no tenían lo que necesitaba él en las farmacias.
Gerardo Ramírez, de Azcapotzalco, dice, debería de ser eficiente, no hay ética en la mayoría de los médicos porque parece una beca para ellos. Piden permisos, van a cursos, pero todo en el horario de trabajo y los afectados somos los usuarios, ya que la mayoría somos desempleados. Quiero que el programa crezca aún ahora, nosotros también.
Soy una persona de 59 años, padecí cáncer de mama a los 58 años en el 2009 en el Hospital López Mateos del ISSSTE. Tenían que hacer una biopsia y en la lista había 100 personas en espera, además de que no hubo agujas, y en el Darío Fernández nunca me quisieron hacer el ultrasonido de mama y tenía un tumor de más de 7 centímetros. Terminé yendo a un médico particular porque en el ISSSTE no quisieron hacer nada.
Adriana Bautista dice, últimamente más mal el trato y la atención es pésima, uno se puede morir y no pasa nada. Felicitaciones a la emisora.
Es verdad, nos pregunta Felipe Gabriel Thierry, ¿es verdad que los productos que anuncian adelgazan? ¿Cremas, pastillas, jugos, suplementos, vale la pena comprarlos? Bueno, ya nos han dicho otros profesores en este espacio que no. Y pues nos tenemos que despedir.
Doctora Oliva López Arellano, profesora e investigadora del Departamento de Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco de la UAM, nos dio mucho gusto tenerla con nosotros.
Gracias, igualmente.
Muchísimas gracias también, maestro José Arturo Granados Cosme, coordinador de la Maestría en Medicina Social de la Unidad Xochimilco. Qué bueno que estuvo por acá.
Gracias por la invitación.
Y ahora vamos a nuestra sección de egresados. El día de hoy presentamos a Luis Arturo Castro Vallejo. Él es licenciado en Economía por nuestra unidad Azcapotzalco y maestro en Estudios Sociales por la unidad Iztapalapa.
Actualmente Luis Arturo es integrante de SEA Consultores, empresa dedicada a la evaluación financiera y socioeconómica de proyectos de inversión que van desde carreteras hasta edificaciones públicas, pasando por puertos, sean saneamiento y salud.
Algunos de los integrantes de SEA han sido asesores de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.
Escuchemos la sección. Nuestros egresados están en todas partes.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es Luis Arturo Castro Vallejo. Estudié la licenciatura en Economía en la Unidad Azcapotzalco, la maestría en Estudios Sociales dentro de la línea de Economía Social en la Unidad Iztapalapa. En la licenciatura pertenezco a la generación 1996-2000. En la maestría formo parte de la generación 2004-2006. Actualmente soy consultor y me dedico a la evaluación financiera y socioeconómica de proyectos de inversión. También realizo la evaluación de programas sociales. Ser egresado de la UAM me representa el compromiso de desempeñar con responsabilidad y profesionalismo mi trabajo. Me representa también contar con bases teóricas sólidas y de tipo metodológico para analizar y resolver los problemas que enfrenta nuestro país. Mi paso por la UAM marcó principalmente tres aspectos en mi vida. El primero es que logré superarme como persona, no solo en lo académico, también en lo social y en lo cultural. El segundo es que logré ordenar y estructurar mi forma de pensar. El tercero es que la convivencia con algunos de mis profesores, a quienes recuerdo con cariño, me ayudó a tomar la decisión de estudiar una maestría de tiempo completo y de excelencia académica, así como a decidir lo que quería hacer después de estudiar. Obviamente es un compromiso para los egresados de la UAM el seguir aprendiendo día con día. Recomiendo a los jóvenes estudiar en la UAM porque es una institución de excelencia académica, reconocida a nivel nacional, que ofrece educación de calidad y forma profesionales capaces de afrontar los retos actuales de México. Tengo claro que el éxito profesional se logra con el paso de los años y con seria dedicación al trabajo. No obstante, creo que el éxito económico depende básicamente del nivel de estudios alcanzados, de la calidad de la educación recibida, del esfuerzo propio y de la capacidad de cada persona para relacionarse con los demás. Definitivamente las bases y conocimientos que me brindó la UAM me abrieron el camino para crecer. Estoy orgulloso de haber estudiado en la UAM y aprovecho para enviar un afectuoso saludo a toda la comunidad.
¡Ah! Chicos, pues les debemos la sección de la incubadora, pero yo creo que en unos dos programas vamos a retomar este experimento para ustedes.
Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Visita www.uam.mx/radio/rostro si quieres volver a escuchar o descargar algunos de nuestros programas, y estamos listos para recibir tus comentarios en radio@correo.uam.mx.
La UAM ya es una opción educativa en el Estado de México. El próximo sábado hablaremos acerca de la unidad Lerma de la UAM como una nueva posibilidad de educación superior para los mexiquenses. No te lo pierdas.
Gracias a todo el equipo de producción.
Coordinación y guión, Jimena Camacho.
Producción, Laura Elena Padrón.
Musicalización, Erendira Salazar.
Asistencia, Araceli Cuadros.
Atendiendo sus llamadas, Araceli Cuadros y Laura Elena Padrón.
Operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voz, Connie Pasalagua y Sergio Bustos.
Conducción de Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.